Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este lunes 24 de noviembre de 2025. Tenemos mucho que contar de este fin de semana, como por ejemplo la victoria del Celta en Vitoria. Sigue la buenísima racha del conjunto de Claudio Giralde. 5 victorias consecutivas fuera de casa, 3 en Liga. El Celta ya mira más hacia Europa que hacia la zona baja. Un Celta que está en uno de sus mejores momentos de la temporada, con 7 victorias en los últimos 10 partidos. Ahora hablaremos de ese Celta, de su filial, un Fortuna que es segundo en la Primera Federación después de ganar a la Ponferradina, del Pontevedra que cayó en el derbi en el Anxo Carro, de un Corucho que sigue de dulce, del balonmano donde continúa la mala racha de balonmano Cangas. Todo lo contrario que en baloncesto, donde sigue ganando el conjunto de Cristina Cantero, el Celta Fensa Zorca. Pero antes de comenzar este programa, que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde, yo soy Álvaro Lorenzo, también con Santi Peón hoy en la producción, aunque no lo podáis escuchar. Queríamos hablar de otro tema que ha sucedido el fin de semana y que no es tan agradable como los resultados, como lo que pasa solamente en los partidos en la pista, y es con lo que pasa a veces alrededor del deporte o en los partidos, porque otro energúmeno se ha colado en una pista, en este caso de fútbol sala. En el partido de la segunda división de fútbol sala femenino, entre el Estrella Cortegada de la provincia de Ourense y el Marín Futsal, recientemente descendido a esta categoría, la jugadora del equipo local, la brasileña Sara Santos, recibió insultos racistas por parte de un impresentable que estaba en la cancha, que estaba en la grada. Por ver el vaso medio lleno, hay que quedarse con la reacción de los clubes, que ha sido muy rápida y muy contundente. Primero del equipo local, del Estrella Futsal, donde emitieron un comunicado denunciando públicamente estos tristes acontecimientos. Tampoco se hizo esperar el escrito del equipo visitante, del Marín Futsal, que también se posicionó muy rápido a través de sus redes de comunicación en contra de lo sucedido, mostrando la solidaridad con Sara, que además en 2022 fue jugadora del propio Marín Futsal. Y lo más importante que ha hecho Marín es que ha anunciado que de forma contundente que si esa persona forma parte de su afición van a tomar cartas en el asunto con celeridad, avisando de que además serán las medidas más severas posibles en este caso. Es la única manera esta de sacar a esta gente de nuestro deporte, exponiéndoles públicamente para que por lo menos se les caiga la cara de vergüenza y tomando las medidas como, por ejemplo, prohibirles entrar en espacios o en recintos deportivos. Han estado muy bien ambos clubes. Ánimo desde aquí a Sara Santos y vamos a intentar erradicar estos comportamientos de nuestro deporte. El último, este partido entre el Estrella y el Marín Futsal. Por desgracia había que empezar con esto, pero era lo más importante del fin de semana, lo que más hay que hacer hincapié. Ahora sí, momento de hablar del Celta. Un Celta que sigue de dulce, lo hizo ganando en un estadio complicado como el de Mendizorroza.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Ya creéis o todavía os falta algo para creer en este entrenador?
Yo en ese sentido, que he sido uno de los más críticos y que consideraba que no tenía currículum ni nivel para estar de seleccionador, pues hace ya mucho tiempo que esos méritos deportivos hay que reconocerlos.
Alcaraz es un tenista que tiene que sonreír en la pista, porque sonríe mucho. Y yo hoy no le he visto sonreír en ningún momento.
Entre ellos se tienen muchísimo respeto, entonces salen a la pista muy tensos, muy tensos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Hola, 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 ¿me escuchas?
Ejemplo del arte paisón, sin desfalecer
¿Me escuchas a mí?
A ver, háblame.
Hola, hola, hola.
Hola, hola, hola.
Sí, yo te escucho. A ver, te abro. Puedo hablar y si veo que no, tiro yo.
Espérate.
Voy a abrir,
Espera, espera, Álvaro, espera, espera.
Sí.
Escuchas una cosa. Recoge tú y dame tú paso a mí.
Vale, si no, vale, 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 guay. Vivimos tantos juntos. Suena la canción de Keltoy para celebrar una victoria más de este Celta, el equipo de Claudio Giraldez que sacó su partido adelante en Vitoria. Vamos a ver si la tecnología nos permite conectar ahora sí con Santi Peón después de contaros ese inicio de programa con esos tristes sucesos que pasaron en el partido entre Marín y Estrella Futsal. Santi, ¿estás por ahí?
Hola, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahora sí, ya te recuperamos, eso
vale.
Es.
Vale, esto, mira, nunca mejor dicho lo de ya te recuperamos. Esto tiene una explicación.
No del todo todavía.
La gente estará en casa escuchando esto y dirá, pero madre mía, ¿qué les pasa a estos chicos? Esto es muy fácil. Estoy con gripe A, nos hemos infectado en casa de gripe A y esto me obliga a estar en casa. Y con la tecnología, pues hacemos buenamente lo que podemos, porque la radio es lo que es y se hace como se hace. Así que vamos a intentar contar lo que ha dado de sí el fin de semana en cuanto, por ejemplo, al Celta. Venimos de un fin de semana que nos ha dejado un nuevo triunfo del conjunto vigués. Y otra vez, en este caso, a domicilio. Pero es que además la noticia, por encima de todo, seguramente es que lo hizo sin haber encajado ni un solo gol, por primera vez en lo que va de temporada. En Mendizorroza se dio este Alavés 0, Celta 1, con gol de Iago Aspas, que lo hizo desde los 11 metros, lo hizo de penalti. Hay quien todavía sigue dudando, muchas horas después de que terminase el partido, sobre si es penalti o no de Antonio Sivera sobre Iago Aspas. Seguramente los mismos que se quejan de que este no es penalti decían que sí a todo trapo. Aquel que recordará se produjo un par de semanas de Josef Aido en Pamplona sobre Abel Bretones, que es lo mismo, simplemente cambiando a los protagonistas. Para mí, no tengo ninguna duda, es un penalti de libro, porque Sivera llega tarde, porque se adelanta Iago Aspas, muy hábil, a partir de ahí Iago puede hacer lo que quiera, como si se pone a bailar encima del portero del Deportivo Alavés. Lo cierto es que tenía la jugada, o la pelota en este caso, muy pero que muy ganada. Un triunfo, Álvaro, esto es también una noticia importante, un triunfo que sumada al resto de resultados aleja más si cabe al Celta de los puestos de descenso.
Sí, y le hace estar pendiente de lo que pase en el último partido de la jornada, en el partido de este lunes, para saber un poco su distancia a los puestos europeos, que obviamente, en vista de la buena racha del equipo, es la ilusión de todo el mundo, y más cuando estamos jugando esta temporada también la Europa League. El Celta ahora mismo es duodécimo, 16 puntos, la gran noticia es que son 5 puntos de renta sobre el descenso para tranquilidad de propios y extraños. La buena también es que el Celta ahora mismo está a un punto del séptimo puesto, a 2 del sexto, que ese sí seguro da acceso a Europa, pero es verdad que hay que esperar a lo que pase hoy en ese partido entre el Real Club Deportivo Español y el Sevilla para saber las distancias definitivas, pero bueno, el Celta parece que sin duda ahora sí ya mira más hacia la zona media alta de la tabla que hacia la zona baja.
Pues que siga la buena dinámica y que siga la ascensión a nivel clasificatorio del equipo de un Claudio Giraldez, que ¿cómo estaba al término del partido de Mendizorroza?
Bueno, pues obviamente feliz, sincero, reconocía que el partido no había sido el más vistoso ni el más brillante de su equipo, ni de ninguno de los dos, pero que el Celta se lo había sacado adelante con oficio, y estaba también feliz Claudio. Primero por esa primera puerta cero en Liga, ya lo habían conseguido en Copa y en Europa, es decir, la primera de Radu y no de Iván Villar. Y después porque son 5 triunfos consecutivos a domicilio, 3 de ellos en Liga, ante Levante, Osasuna, este ante el Alavés, con lo cual la racha del equipo es muy buena, así la analiza el míster.
Me acuerdo de partidos de Valencia el año pasado, de escenarios en los que no fuimos capaces de ganar haciendo partidos muy completos, Villarreal, partidos fuera de casa que no encontrábamos el fruto. Hablaba por entonces de que teníamos que mantenernos en la misma idea, jugásemos como local, como visitante. Creo que estamos recogiendo los frutos ahora mismo de esa situación, o los recogimos en la parte final de la segunda vuelta del año pasado. Intentamos afrontar los partidos igual, da igual el rol del local o de visitante, y estamos teniendo la suerte de ser mucho más certeros en cuanto a finalización, en cuanto a puntos, fuera de casa que en casa. Portería cero en Liga, que lo necesitábamos. Me alegro por la victoria. Y a diferencia de los otros dos partidos que yo he dirigido aquí, creo que hoy hemos sido dominadores y hemos estado todo el rato más cerca de ganar el partido que el rival.
Un Claudio que se explayaba más también en su análisis del partido. Un partido cerrado, con pocas ocasiones, con mejor segunda parte del Celta que la primera, y en la que supo controlar sobre todo los peligros que le podía causar el Alavés del Chacho Coudet.
Estuvimos muy serios, sabiendo interpretar los momentos del partido. Hemos atacado bien en muchos momentos del partido, hemos estado bien equilibrados por la transición, hemos defendido mucho mejor el juego directo que, por ejemplo, el partido de Levante, hemos ajustado mucho mejor la presión que el partido de Osasuna, hemos manejado la pelota mejor que el partido del Rayo, nos hemos quitado del medio uno de los campos más complicados que hay en la liga, pero sabemos que cada partido es un mundo en esta competición y la idea es mantenernos en la misma línea de concentración que hemos estado hoy. Creo que es un partido muy completo en ese aspecto, que estábamos teniendo lagunas en ese tipo de situaciones de los partidos, y hoy hemos estado muy serios, muy completos. Hemos manejado muy bien la pelota en los primeros 25 minutos, sin generar peligro, pero saliendo muy bien del press de ellos. Hemos sido capaces de correr en los minutos finales, hemos tenido tiempo de posesión también en el último tercio de campo que nos estaba costando, y hemos estado muy bien y muy lejos de nuestra portería siempre que hemos podido, y cuando ha tocado estar cerca creo que también hemos defendido bien. En líneas generales no ha sido un partido brillante, pero ha sido un partido serio, completo, y creo que somos justos vencedores del partido.
Un Claudio que analizaba también los cambios, porque sorprendió quizá en su momento que en el minuto 73 hubiera cambio de central hombre por hombre, con el equipo ganando 0-1, la salida de Starfield y la entrada de Josef Aydó. Así lo explica el de Porriño.
Lo pidió él. Sí, estaba con cansado, con alguna molestia. Sabemos que es un jugador con antecedentes de roturas, no queríamos arriesgar. De hecho, lo pidió ya un poquito antes, pero bueno, no es fácil en un escenario como este, con dos delanteros tan incómodos, hacer un cambio de tu último jugador. Creo que Jos ha entrado muy, muy bien, muy concentrado, muy atento, como está haciendo su día a día, y ha sido capaz de que no se notase ese cambio en una posición tan sensible como la de central.
Y también se le preguntaba por otro cambio. El primero que hizo, la entrada de Mingueza por Javi Rueda, pasada la hora de juego, un Javi Rueda que tenía tarjeta. Eso preocupaba a Claudio.
Rueda es un jugador muy impulsivo, tenía amarilla, teníamos encima a Javi con amarilla en el mismo pasillo. Entró Rebach en ese momento, que es un jugador más de uno para uno, que también nos podía forzar ahí. Y bueno, creo que Javi lleva algún partido más en primera división para controlar mejor esas situaciones de meter la pierna o no cuando toca, y Rueda es un jugador más impulsivo en eso. Y bueno, sacamos otro lateral de garantías como Mingueza, nos da un poquito menos de profundidad, pero nos da un poquito más de control, y teníamos claro que teníamos que hacerlo rápido por si acaso.
Para pasillo, Álvaro, el que ha cogido Javi Rueda, cuya renovación se va a anunciar a lo largo de esta tarde por parte del Celta.
Sí, nada, faltará unas horas o unos minutos para que se haga oficial esa renovación de Javi Rueda, que recordemos tenía contrato hasta 2027, se le va a ampliar hasta 2029, como informaba nuestro compañero Alberto Bravo, y es un paso más en esta política de renovaciones que está teniendo el Celta, con jugadores que están teniendo un buen rendimiento y tienen un buen futuro por delante, como el carrilero celeste.
Ha dicho Álvaro Lorenzo, y yo simplemente recalco y subrayo una información de nuestro compañero Alberto Bravo. Y esto lo digo porque conozco de primera mano las muchas horas que le ha echado durante el fin de semana el bueno de Alberto para ayer a ultimísima hora conseguir tener la noticia. Y ha tenido que lanzar muchas cañas y muchas veces no ha conseguido sacar peixe. Digo en este caso concreto. Al final, el que la busca, la encuentra. Y el que la encontró por buscarla, por pesado, por cabezón y por insistente, en el mejor sentido de todas las palabras, fue mi querido Alberto Bravo. Así que desde aquí mi más sincera enhorabuena. Porque a veces esto de acertar una noticia muchas veces consiste en tener más o menos suerte. A veces hay que dedicarle mucho tiempo. Y hay que pelearte con unos y pelearte con otros y que al final acabes teniendo suerte. Así que desde aquí, querido compañero, me quito el sombrero con esta noticia. Estamos a la espera de que el Celta simplemente la haga oficial. En principio, Javi Rueda dará rueda de prensa mañana para confirmar y, sobre todo, para contarnos sus sensaciones tras ampliar su contrato con el Celta. Aparte del propio Claudio Giraldez, ¿habló algún protagonista más en Mendizorroza?
Pues sí, el gran protagonista del Celta sobre el verde, el autor del gol, Yago Aspas, el hombre que forzó ese penalti. También, claro, para mí, si me pregunta, aunque lo buscara bien el príncipe de las bateas, pero eso no exime que sea un penalti. Claro, un Yago Aspas que además tuvo momentos también para alabar a su entrenador Claudio Giraldez y el trabajo que hace por la semana para anular a los rivales.
Estábamos sobre todo mucho en las segundas jugadas, en esos apoyos que hacen con Boyé, que aguanta muy bien el balón, y bueno, me decía a mí el míster que callara un poco más hacia la banda para poder hacer una salida más limpia del balón, y la verdad que bueno, como te digo, muy muy contentos, pero llevamos el partido trabajado toda la semana. Nuestro entrenador es un enfermo de la táctica, de buscar soluciones, de darle soluciones a sus jugadores, y nos ha salido muy muy bien.
Y para los todavía dudosos, que alguno habrá, pero no creo que muchos en el celtismo, sobre el penalti a Yago Aspas, lo explica el propio protagonista.
Pedín ya Pablo Botoma, creo que entre las piernas del defensor, se ha ido un poco longa, miré que se me cruzó el defensor, dicen, voy a intentar rodearlo, si no a despesa, y bueno, dejó una como correr un poco ahí, pude poner por diante, que el porteiro viña muy muy rápido, diño un toque balón, sadeiseime quieto en la posición porque sabía que me iba a llevar por diante.
Además, Aspas lo cuenta con la sinceridad que le caracteriza. Además de Yago, habló Sergio Carreira, un futbolista que también está creciendo mucho en los últimos partidos con el Celta, y en su caso, para analizar la gran racha del equipo lejos de Vigo.
É unha racha que esperamos agrandar todavía máis, pero é verdade que o xogado e gañado ata agora é pois unha gran noticia. Penso que parte dos posibles objetivos que teñamos a final de temporada pasa por puntuar neste tipo de campos, pois moi contento.
E esa primeira puerta a cero en Liga la valoraba Javi Rodríguez. Además, el equipo sufrió moi pouco ante un Alavés que é moi fuerte en su casa e que mete moito peligro, sobre todo en balones directos en el juego de centro lateral.
Sabíamos que íbamos a ir un campo moi complicado. Estivemos ben defensivamente que eso era o principal. Despois nos centros laterais en o balón parado estar máis fortes que nunca, fixemos ben. Despois tivemos algunha ocasión, a materializamos e por sorte pude entrar e gañar o partido.
El Celta viene de ganar en Mendizorroza al Deportivo Alavés. Lo cierto es que si quitamos ese lunar, que es creo que totalmente entendible o normal, teniendo en cuenta las condiciones de nuestra liga, de la derrota frente al FC Barcelona, los números en los últimos partidos del Celta, en las últimas semanas de competición, son absolutamente fantásticas. Estaríamos hablando de un equipo que podría pelear perfectamente por puestos de Champions. Evidentemente que siga la buena dinámica. El Celta viene de ganar en Mendizorroza por la mínima, 0-1 al Deportivo Alavés. Un exfutbolista del Celta, precisamente, que después de estar unos meses en el dique seco, ha encontrado equipo, Álvaro.
Antes déjame que te diga, Santi, porque esto es radio en directo, que ya lo ha anunciado el Celta, lo acaba de poner en su Twitter, un vídeo con una rueda girando sobre el césped de Balaídos y tirando con símiles de la Fórmula 1, Javi Rueda 2029, con lo cual ya podemos decirlo, radio en directo, hemos tenido la suerte de que ha sido a las 3:46 y lo podemos contar que Javi Rueda ya es oficial su renovación. Y ya diremos cuando habla ante los medios. Y como decías, White ha encontrado equipo, uno de los pocos que faltaba de la temporada pasada. Ahora solo queda Javier Manquillo, pero Vicente White, muy querido además por la afición celeste, que está muy feliz por este fichaje por el Parma, un equipo que está peleando por la salvación en la Serie A.
Vicente Guaita, que ha encontrado equipo, el Celta que ha sido capaz de ganar en la cancha del Deportivo Alavés, esa buena racha, esa buena dinámica del equipo, sobre todo cuando juega en calidad de visitante, la confirmación oficial por parte del Celta de la noticia de nuestro querido compañero Alberto Bravo, de que ha renovado. Estamos a la espera de que se nos confirme que mañana tendrá lugar en Balaídos la rueda de prensa del futbolista, y a todo esto, que ya es mucho de por sí, le sumamos, ya lo sabéis, que de nuevo abrimos Semana Europea, toca viaje a Bulgaria. El jueves a las 7:45, el Celta juega contra el Ludogorets.
Entramos en la fase decisiva de la Europa League. Vive en tiempo de juego Vigo la quinta jornada entre el Ludogorets y el Celta, con Santi Peón, Álvaro Lorenzo, Antonio Estevez, Óscar Pereiro y Eloy Machado en la animación general. El jueves, desde las 6:30, en el 87.8 de la FM, en la app de tiempo de juego y en cope.es.
Pues contado el fin de semana del Celta, vamos a contar también el fin de semana del resto de nuestros equipos en el mundo del fútbol. En Primera Federación ganó el Celta Fortuna en Balaídos 2-0 a la Ponferradina para seguir en el Olimpo de los elegidos, Álvaro.
Sí, con tantos en la recta final de Óscar Marcos y de Bernard Soumoa, sigue el Celta con su pleno de victorias cuando juega en Balaídos en esta Primera Federación. Recupera el segundo puesto por el tropiezo del Racing de Ferrol. Habla Freddy del buen momento de los suyos.
No podemos sacarle valor al partido que hemos ganado hoy. Primero, porque teníamos enfrente a un rival potentísimo, un rival de muchísimo nivel. Un rival que venía de encajar un gol en los últimos 6 partidos, le hemos hecho 2, y veníamos de perder 4-0. Entonces, creo que hay que darle mucho valor, pero tenemos que mejorar. No puede ser que las 2 primeras ocasiones de la Ponferradina sean errores que hemos cometido la semana pasada en Tenerife. Entonces, tenemos que aprender de una vez por todas, porque al final, si meten esas 2 que han tenido, igual el partido hubiese sido otro.
Y por su parte, el Pontevedra perdió en el Anxo Carro por la mínima, cortando así, Álvaro, su buena racha.
Sí, podemos decir que no ha sido la semana del Pontevedra con ese caso Dani Selma de por medio y con otros percances en forma de lesión, por ejemplo, de Marqueta, la baja de Yelko Pino por sanción. Acabaron cayendo 1-0 en el Anxo Carro ante el Lugo de Iago Iglesias. Gol de Unzueta en la segunda parte. Habla precisamente de esa racha que sacaba Rubén Domínguez.
Pues nos faltó desequilibrio y en el último tercio generar un poquito más. Pero bueno, como bien dijiste, veníamos de una racha buena, veníamos de una racha en la que estábamos puntuando durante 5 semanas seguidas, además del pase de Copa del Rey, y ahora hemos perdido, pero ya tenemos una oportunidad en casa contra Guadalajara para darle la vuelta a la situación y volver a ganar.
Reconocía el técnico granate que no ha sido una semana fácil, que se han acumulado los problemas en los últimos días.
Sí, como dices, es fútbol. Al final se junta ahora un tramo en el que pues se ha juntado alguna lesión y alguna sanción. Y bueno, sí que dijimos que tenemos muchos jugadores dentro de dinámica que tienen que ir ahora dando ese paso adelante y habrá en este momento oportunidad para todos ellos.
Y en segunda federación, Álvaro, el Coruxo sigue de dulce, lo hizo este fin de semana, o así lo demostró, goleando al Sámano.
Sí, con goles de Añón y Alonso en la primera mitad y en la segunda doblete de Javi González en el 55, ya se iba a 3-0, llegó el Coruxo a ponerse también 4-0, conjunto de Javi Fernández Pereira, que por fin ha encontrado la buena racha en esta segunda federación, un Javi Fernández Pereira que valoraba así la victoria.
Sí, 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 nos pusimos, pienso que estamos muy bien al partido y eso al final nos facilitó el resto del trabajo. En la primera parte conseguimos encauzar el partido por donde queríamos y pienso que estuvimos bien con balón y conseguimos estar acertados. Les conseguimos hacer daño con esas situaciones y la primera parte sobre todo.
Habla el míster de la buena racha, 3 victorias seguidas que ponen al equipo a 4 puntos ya del playoff, olvidándose por ahora de la zona baja.
Al final los resultados se refuerzan un poco la idea, siempre que ganas pues entrena mejor, todo el mundo está más contento. Ahora llevamos una racha de 3 partidos seguidos ganados. Tampoco hay que volverse locos. Esto es muy largo. Esto, ni entre comillas, ni antes éramos tan buenos antes, tan malos antes, ni tan buenos ahora. Esto va de semana a semana a trabajar e intentar hacer lo mejor posible porque ganar un partido en esta categoría es muy difícil. Muy, muy difícil.
Y en tercera federación, Álvaro, de los equipos grandes, de los equipos de arriba que van a pelear, eso parece, hasta final de temporada, aunque queda mucho por intentar ascender de forma directa, algo que hará el campeón de la categoría, el resto tendrán que disputarse el premio del ascenso en un playoff, todos simplemente fueron capaces de ver como el único capaz de ganar de todos ellos era el Arosa.
Sí, el Arosa fue el único de los 7 primeros que consiguió ganar en una jornada que nos trajo, por ejemplo, que el Alondra rompió su mala racha ante el Céltica ganando por 1-0 en un partido con cierta polémica arbitral, que el Gran Peña empató sin goles ante el Viveiro, el Juventud de Cambados empató a 1 ante el Barbadas y, como dices, el Arosa ganó 2-0 al Estradense en un duelo directo por el playoff. De los 7 primeros, 5 equipos son de nuestra provincia. 7º el Gran Peña, empatado con el Estradense, que es 5º, 4º el Céltica y 2º el Arosa, a 3 puntos de un Compostela que sigue sin perder. Esta es la valoración del delantero del conjunto arlequinado, Rivera.
Creo que fue un partido muy competido entre 2 equipos que quieren estar lo más arriba posible y que creo que en la primera parte nos costó un poco más presionarles, tener que hacernos con la pelota y llevar el control del juego, pero en la segunda pues creo que fuimos capaces, también tuvimos un poco de suerte, los encerramos ahí en varios corners nada más empezar y tuvimos la suerte de que uno de ellos acaba en gol y luego claro, se abre un poco más el partido y ahí sabemos que somos fuertes y conseguimos hacer el segundo y mantener la puerta a cero.
Y el fin de semana en la segunda federación femenina fue sencillamente catastrófico. Perdió a Celtas a domicilio en el campo de Leibar B y perdió de esa forma también el liderato que pasa a ostentar ya el Athletic Club de Bilbao B. Ahora mismo el equipo de las Celtas son segundas en esta categoría. Pero si peor o si mal le fueron las cosas a las Celtas, peor, bastante peor le fueron a un Atlético Villalonga que volvió a perder. Lo hizo de nuevo en casa en San Senxo, en este caso 0-3 frente al Burgos.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes 5 expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-playable character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
Cringe o cringe.
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Y aparcamos cuando son las 3:53 el mundo del fútbol y abrimos el polideportivo, lo hacemos con el balonmano, concretamente con la Liga Sobal y contando que sigue la mala racha, la mala dinámica del Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo, que en este caso perdió en una salida marcada en rojo en el calendario de Quique Domínguez. Perdió 28-25 frente al Villa de Aranda, en Aranda de Duero. Era un partido importante porque era otro equipo que no venía en una muy buena dinámica y evidentemente si vuelves a perder no sumas y si no sumas no eres capaz de abandonar los puestos de descenso a los que ha caído hace ya varias jornadas el equipo cangués. Habla uno de los hombres fuertes del vestuario, Santi López, reconociendo que los resultados no son los esperados, pero que queda todavía mucha temporada por delante.
Pues está claro que venir aquí, sabíamos que era un campo muy complicado, aquí muy poquita gente gana, entonces cualquier partido que se planteara sabíamos que iba a ser muy muy duro, mucho contacto, iba a haber igualdad en el marcador y ha sido un poco así. Es verdad que ellos han conseguido una ventaja en la primera parte, pero nosotros hemos sabido remontar, también gracias al apoyo de nuestra afición que se ha desplazado hasta aquí, ¿no? Y lo hemos tenido ahí, pero bueno, al final esos detalles, pequeñas pérdidas, pequeños fallos nos han condenado. Pero bueno, yo el equipo chapó por él porque lo hago todo hasta el final, nos estamos dejando la vida y yo quiero dar un mensaje de tranquilidad a todo el mundo que aquí no se va a rendir nadie y vamos a seguir trabajando hasta el final.
pues importante que lleguen estos mensajes desde el vestuario de Cangas, por descontado, pero al final esto es deporte, que nadie se lo olvide. Si no sumas, por mucha tranquilidad que quieras vender del vestuario de dentro para afuera, si no ganas, al final eso desde luego que no se traduce en puntos. Cosa que sí consiguió el Cisne a domicilio en un partido muy disputado, muy sufrido. Fue capaz de ganar el equipo de Quiños por 1-31-32 en la pista de Balonmano Soria. Donde sí traemos buenas noticias es en el baloncesto, Álvaro, en la Liga Femenina Challenge, otra victoria más del Celta que ganó en Navia, Lima Horta de Barcelona por 85-70.
Y sufriendo algo menos que en partidos precedentes, en un partido que ya tenía bastante controlado en tiempo de descanso. Al final, en una nueva victoria, solo ha perdido ante Azul Marino Palma, el líder que está invicto, este Celta, que sigue en la persecución. Este es el análisis de Cristina Cantero de una nueva victoria de su Celta.
Predecía un partido un poco complicado para nosotras, porque es verdad que ellas, al no tener mucho número de pivots, literalmente tienen dos, todo lo demás son exteriores, era un juego que a nosotros nos iba a incomodar mucho. Y es verdad que Jess ha estado unos días fuera, meterla en la dinámica nos iba a costar. Y bueno, al final creo que hemos ido a tirones, hemos roto el partido, pero hemos sido capaces de romperlo del todo y no es mucho más de 20, que creo que era un poco la dinámica que tenemos cogido. Y nos hemos desconectado muchos minutos y sobre todo mucho error no forzado. Mucha pérdida gratuita, de repente paramos de actividad, no sabíamos controlar los ritmos. Bueno, creo que tenemos que mejorarlo, pero bueno, estamos en ello.
Cristina, que no es nueva en esto, no se fía un pelo de esto de las buenas rachas. Sabe que se acaban cortando.
A tope sí, porque bueno, es que cualquiera te complica y bueno, hay que remar muy bien, hay que mejorar, creo que hay cosas que nos cuesta mucho trabajo, pero bueno, mientras que mejoramos, vamos ganando, pues bienvenido sea, ¿no? Así que lo veo de esa forma positiva, pero nos queda picar mucha piedra.
Bueno, queda picar mucha piedra, pero a diferencia, por ejemplo, del mensaje que salía del vestuario de Balonmano Cangas, en el mundo del balonmano, aquí es verdad que queda mucho trabajo para hacer, pero los resultados están acompañando, están llegando. Y al final, en eso se traduce la competición y, por lo tanto, la consecución de los objetivos. En Liga Femenina 2, derrotas sin paliativos del Arsil a domicilio en A Coruña frente a Maristas por 60-47. Ganó también Cortegada y lo hizo bien, de forma contundente, 8-7-6-4 a Lleida en Vilagarcía en el Saragómez. Y en tercera FEB, Betanzos 73, Sigaltec 68 y en una mala tarde se le escapó el liderato a Marín Peixe Galego, que perdió en León frente al Reino de León por 96-84. Y además, Álvaro, este fin de semana nos dejó el Trail do Trega. ¿Quiénes fueron los ganadores?
Bueno, pues en Aguarda se impusieron tanto Adrián Escudero como Leticia Diz, coronaron en cabeza ese monte Tecla, además confirmaron su victoria en la general de la Pontevedra Trail League de 2025. Es verdad que había frío, había niebla, había lluvia, pero estos corredores pueden con todo y acabaron venciendo en esta competición.
Es que ha sido un domingo de órdago, no me quiero ni imaginar en el monte Tegra, donde cuando sopla, sopla bien, y cuando hace temporal, vaya si se nota en la localidad de Aguarda. En waterpolo tuvimos una nueva jornada en Primera Nacional Femenina. ¿Cómo nos fueron las cosas?
Pues muy bien, siguen las grandes noticias para el waterpolo Pontevedra, que sigue invicto en lo que va de temporada, ganó en este caso a domicilio 7-11 a Boadilla.
Y las buenas noticias siguen también en voleibol, con el Vigo Voli como líder de la categoría.
Pues no, perdió ese liderato al caer en las Islas Canarias 3-1 ante el Gupane, un equipo de Diego Taboada que eso sí es tercero, a solo un punto de liderato, sigue en la zona alta, ¿por qué no?, soñando con un ascenso a la máxima categoría.
Bueno, pues ahí estamos. Otras temporadas hemos tenido que contar como el equipo a duras penas, sobre todo en lo económico, conseguía salvar la categoría. Otras veces en media tabla. Este año, por lo menos, el voleibol nos está permitiendo disfrutar y, como dice Álvaro, ¿por qué no seguir soñando hasta final de temporada con un hipotético ascenso de categoría? Lo cual pondría de nuevo a Vigo como ciudad referencia en el mundo del balonmano a nivel nacional, si es que no lo es ya por méritos propios, que por descontado no seré yo quien le quite méritos al Vigo Volley. Entramos en el último minuto de nuestro programa. Ya sabéis que a partir de las 4 llega Pilar García Muñiz con todo el equipo de la tarde para dar buena cuenta de cómo está la actualidad a nivel nacional e internacional. Y, por supuesto, nosotros volvemos mañana a partir de las 3:30. Esperemos que con un poquito más de suerte a nivel técnico, pero es lo que hay. Cuando uno está pachucho, está pachucho. Gracias, Álvaro, por el trabajo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Lo dicho, mañana más. Feliz tarde para todos. Adiós.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio, con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabana Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.